Érase una vez en un lejano reino
donde viven los monstruos.
Ni reino de los cuentos, ni país de las maravillas, ni escondite de los monstruos. Vamos a poner las cosas en su sitio. Fue en Estados Unidos donde empezaron a escucharse discos en la radio. Desde la segunda década del siglo XX se fue consolidando este modo de difundir la música grabada a través de las ondas. Y quienes basaban sus programas en la reproducción de discos no tenían nombre. Simplemente eran locutores o radiofonistas, hasta que en los años 30 apareció en antena este señor.
It's time, America. Time for Walter Winchell.
Attention, Mr. and Mrs. United States. I have just seen Wilson. This remarkable Technicolor motion picture is another achievement.
Se llamaba efectivamente Walter Winchell, o sea, Walter Winchell, un periodista de Nueva York que se dedicaba originalmente a la crónica social, tenía habilidad para inventarse expresiones ingeniosas y fue a él al que se le ocurrió llamar jinete de discos, o sea, el que monta los discos, disc jockey, a los que llevan este tipo de programas. Y así llamó él a su compañero de emisora Martin Block, considerado el primer radiostar de la historia. Cada género musical se iba haciendo su hueco en la radio, pero no fue hasta 1954 cuando en una emisora de Cleveland un locutor pronunció por primera vez delante de un micrófono la palabra rock and roll.
Hello everybody, how are y'all? This is yours truly, Alan Freed. Get your dancing shoes on and welcome to the rock and roll dance party. From New York City, the home of rock and roll, we welcome you to the big beat in popular music in America. And here's the king of rock and roll himself, Alan Freed.
Fue la señal de que algo empezaba a cambiar. Desde que el DJ, el disc jockey Alan Freed, pronunció aquellas mágicas palabras, un río de novedades empezó a correr. Por la música, por la calle, por las auras, los hogares y la radio. La radio musical se abría paso de la mano de voces míticas como la del inconfundible Wolfman Jack.
The song I've played so many times has been my girl, and I'm gonna lay it down for you now, like it or not. And if you want to sing along with me, baby, you come out in here and goo it with me. I've got sunshine on a cloudy day.
Mientras los nuevos ritmos se desbocaban por el mundo, en España llevábamos otro trote.
¡Corre, corre!
Tela, pese a las inercias. En los 70 la radio musical fue conquistando a las nuevas generaciones. Y también aquí surgieron voces legendarias que nos iban afinando el gusto. Al frente de la caravana, más alto que nadie, el piloto Ángel Álvarez.
Hola, te habla Ángel Álvarez. Al fin, mi auténtico sueño se ha hecho realidad. La leyenda de los Series Doradas, nacido a bordo de la vieja carreta de caravana. En ella están los auténticos medallas de oro en la música de los jóvenes, que continúan brillando en el firmamento de las estrellas. Comienza el desfile.
No volaba solo, lo acompañaban otros pioneros, cada uno con su estilo. Uribarri, De Los Santos, Volpini, nuestro Pepe Domingo, Trecet o Carlos Tena, pero los había más arriesgados, casi temerarios. Lo suyo era otro rollo, otra onda. Por ejemplo, la figura de Vicente Romero con rango de mariscal.
Ladies and gentlemen, el mariscal Romero.
¡Ay! ¡Viva el rollo!
Bueno, ese era yo, 75.
737 coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride?
En la la estela de Mariscal Romero se estaba fraguando un personaje que iba a subir un peldaño más en la historia de la radio musical en España. Por sus venas corría la versión más dura del rock, el heavy. Y quería transmitirlo por la radio, era el más difícil todavía. Lo intentaba sin red y sabía que no se lo iban a poner fácil. De hecho, quisieron tumbarlo en varias ocasiones, pero una y otra vez resurgió hasta convertirse, más de medio siglo después, en una leyenda que no ha hecho otra cosa en su vida que perseguir su sueño de eterno adolescente, la leyenda del pirata.
A partir de ahora en Rock FM, el pirata y su banda.
Quedamos aquí todos los días a esta hora. Y aquí nos tienes. Bienvenido a Rock FM. Saludos del pirata y su banda desde Rock FM.
Juan Pablo Orduñez es el pirata. Muy, muy buenos días.
¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás?
Qué camino tan largo y tan difícil desde lo de los caballitos
de Marisol.
De Marisol.
Oye, qué semblanza más precisa, más exacta, más emocionante y más brillante ya habéis hecho.
De Jesús García Ercilla, claro, claro, ya sabes.
Jesús siempre fue un genio. Y lo sigue manteniendo, está claro. Qué grande esta introducción, cómo lo agradezco. Y ha sido emocionante para mí, mientras lo escuchábamos.
Hombre, es que vas viendo el mérito tan extraordinario. O sea, que es que no, las cosas no se hacen de un día para otro.
Efectivamente.
Siempre hay motivos para hablar con el pirata, primero porque somos compañeros, luego para brujulear por dónde va el rock, pero en estos momentos se está multiplicando, porque por un lado podemos felicitarlo por el éxito del programa en Rock FM, y el último EGM ha certificado 525.000 oyentes, más de medio millón, con un crecimiento de un 9%. Y además podemos felicitarlo por el nuevo libro, porque ya lleva 5 criaturas. El último se llama El Pirata, más de medio siglo de radio y de rock. Pirata, ¿tú eres primero hombre de radio u hombre de rock?
Hombre de radio por delante.
Ah.
Por delante y además muy por delante. Lo único que ocurre es que yo me siento un privilegiado en la vida porque he podido llevar mi manera de vivir, mi cultura, mis aficiones a mi trabajo. Pero yo, antes que un hombre de rock, soy un hombre de radio, lo he dicho siempre y siempre lo diré.
Oye, ¿quién te iba a decir que todo esto que te está sucediendo, ser hiperfamoso, abanderar a gente del rock en todas partes, escribir libros, es casi exactamente lo que soñaba aquel chaval de 15 años que se ponía el transistor debajo de la almohada para escuchar a sus ídolos de la noche, los disc-jockeys de la radio?
Bueno, yo realmente lo único que me he planteado y me sigo planteando en la vida, créeme, y te lo digo con toda sinceridad, Cristina, y me conoces, lo único que me planteo, tanto en aquellos tiempos como en estos, es mañana hacer un buen programa de radio. Entonces, lo único que ocurre es que en el camino, yo que soy una persona, soy un culo inquieto y no paro de plantearme aquello de que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Y entonces van saliendo cosas. Pero todo basado y todo orbitando en torno a que el lunes hay que hacer un buen programa de radio. Lo demás, créeme que siempre ha venido casi de casualidad.
Entre tanto, programa a programa, el pirata ha cumplido 67 palos y posiblemente está en uno de los momentos más heavies como profesional. Personalmente también.
Sí, soy la persona. Hace algo más de un año, ¿sabes? Recuerda, Cristina, que me dio un jama en directo, sufrí un infarto, del cual me repuse una hora y media después. Pero eso te enseña a disfrutar mucho más de la vida, de cada segundo, de decir, bueno, mañana puede que no estemos aquí. Con lo cual, el saborear lo que estás haciendo en este momento es una cosa que se amplifica. Si yo siempre lo había hecho, ahora lo hago bastante. Mal. Y sí, tengo 2 hijos, tengo 3 nietos, no paro de currar y disfruto mucho de las cosas que hago, de todas y cada una, delante y detrás de un micrófono.
Oye, lo que desarrollaste enseguida, por tu naturaleza, fue un sentido musical propio muy categórico, porque detestabas la copla y la canción española, el pop como que ni fu ni fa, y en cambio el rock, oye, te enganchó nada más escucharlo la primera vez.
Sí, a mí la copla y la canción española, y en el libro lo digo, quizá más que por la música en sí, eran por las grabaciones tan pobres que en aquellos tiempos se hacían en este país, ¿no? La tecnología que había para grabar discos, quizá ese sonido tan crudo, tan plano, tan a veces incluso oscuro, yo creo que fue lo que me echó y lo que no me atraía, ¿no? De esa música. Pero sí, efectivamente, en cuanto yo empecé a escuchar cosas, digamos, con más pegada, con más potencia, fue lo que realmente me atrajo. Y además, eso iba increciendo, ¿no? Cuantas más cosas, musicalmente hablando, me refiero, escuchaba, cuantas más cosas duras escuchaba, cuanto más música dura escuchaba, más me gustaba.
Oye, ¿la primera canción que llamó tu atención pudo ser esta?
If you see me coming by the step aside, love the man din, love the man dine, one fist of iron, the other on steel, if the right one gonna get you, then the left.
Sí. Y bueno, fue una versión que hizo José Guardiola, un cantante catalán, de una canción americana que se llama 16 Ton, 16 toneladas. Una canción que ha sufrido luego muchas versiones. Recientemente me la encontré en un disco de esos tejanos que se llaman ZZ Top, esos que van con barbas y con sombreros. Y hicieron una versión en directo con el guitarrista británico que nos dejó hace poco, Jeff Beck, y era impresionante. El tema seguía vivo después de más de 50 años. Pero yo creo que esa fue la que a mí primero me dijo, esto suena diferente, muy diferente de todo lo que estás escuchando habitualmente, que eran, pues canciones de amor muy rancias. Imagínate los años, final de los años
los
50.
Los panchos. Sí.
No, bueno, los panchos eran vanguardia absoluta comparado con lo que yo escuchaba en la radio. Sí, había una, y en el libro lo cuento, Cristina, había una canción de un tipo que no se me olvidará jamás, pidiéndole a Dios que le devolviera el amor de una chica. Bendito, o que le diera el amor de una chica. Y yo que tendría 5 años decía, pero ¿cómo se puede rezar pidiendo esto?
En vez de ponerse en marcha.
Claro. Bueno, era una cosa realmente dura. Y entonces, claro, en cuanto había algo que era diferente, resaltaba mucho, sí.
Y bueno, la vida la trazamos con ilusiones, pero luego tiene sus propias reglas. Porque tenía 2 años, el Pirapa, cuando una mañana se intenta levantar de la cama y nota que no se sostiene. Había aparecido la polio y la secuela de esa enfermedad lo iba a acompañar toda la vida. Era una época donde no se decía, desde luego, persona con capacidades especiales. Se decía minusválido, tullido, el niño cojo. Pero tú dices siempre que tus padres te ayudaron a no sentirte diferente porque nunca te sobreprotegieron.
Así es. Un traumatólogo les dijo, cuando les informó de lo que yo tenía, les dijo, trátenle siempre como un niño normal. Y cuando se tenga que llevar 2 gallas, que se las lleve. Y así crecí, Cristina, y así crecí. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha salvado la vida y lo que ha hecho de mí lo que soy. El que mi familia siempre, me imagino que tendrían que hacer de tripas corazón, pero siempre me trataron como a un niño normal y nunca, como tú bien dices, nunca hubo una sobreprotección, ¿no? Y así tuve que funcionar y buscarme la vida y aprender que los vaivenes de la existencia son los que son.
Y son para todos, son para todos. Me parece una lección que podemos aplicar aquí. Escucha, porque en esta entrevista nos hemos propuesto desmontar el mito del pirata, que lo sepas. Por ejemplo, los arquetipos del cine y de los libros han ofrecido una idea de pirata como la de la Isla del Tesoro de Stevenson, un tipo con una pata de palo. Y todo eso, que sepáis, es mentira. Miguel Gutiérrez, buenos días.
Hola.
¿Lleva o no lleva el pirata una pata de palo?
En absoluto.
En absoluto, ¿verdad? Miguel Gutiérrez es técnico ortoprotesista. ¿Qué es lo que lleva exactamente en su pierna derecha?
Bueno, pues Juan Pablo, el pirata, lleva exactamente, como bien has dicho, Cristina, pues una ortesis que últimamente, además, le hemos realizado una ortesis Fórmula 1, que va muy muy concordante con él, en aluminio, y es una prótesis que le permite, bueno, pues hacer una vida más o menos normal.
Lo cierto es que del taller de ortopedia con el que estamos hablando han atendido a Juan Pablo desde hace más de 50 años. Incluso empezó tu padre con esa tarea, ¿verdad?
Yo exactamente cuándo empezó no lo sé, pero calculo que sobre los 11, 12 años después de su última cirugía, creo recordar. Y bueno, yo llevo, ya le conocí estando con mi padre y yo llevo con él pues 25 años.
La verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte. Miguel, creo que también ha sido una sorpresa para nuestro querido Juan Pablo.
Grande, 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 grande. A Miguel es un tipo que adoro y a su padre, sinceramente, mucho más. Y no solamente ha sido mi ortopédico durante muchísimos años, sino que además también es mi amigo, ¿no? Y lo que estoy loco es por tener un día, una mañana tranquila de trabajo y acercarme a entregarle el libro. Dale un abrazo a tu padre, Miguel.
Ya he hablado de ese libro con él y me ha dicho que le encantaría verte personalmente, amigo.
Lo voy a hacer, te lo aseguro. Y pronto.
Un abrazo.
Y muy pronto.
Seguimos adelante con el pirata al que operaron dos veces, la primera a los 6 años, luego a los 12. La segunda vez estuvo 2 veces inmovilizado en el hospital, 1 año de escayola hasta la cintura y la verdad es que realmente en ese sentido es un superviviente. Ahí entró la radio como analgésico, escuchaba a los DJ que antes hemos mencionado y de repente hay una canción que dice que le descubre una galaxia completamente nueva. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need. La canción sonaba en un programa que escuchaba de noche en Radio Centro, se llamaba Musicolandia, el locutor era un tipo que iba a ser decisivo en su vida. Vicente Romero, el Mariscal Romero, del que ha aprendido incluso la postura para hacer programas de radio, porque el pirata hace todos los programas de pie, ¿verdad?
Sí. Sí, al principio era, como tú bien has dicho, por postureo. Al principio era por imitar a Vicente, por imitar al Mariscal y también a algunos otros DJs de Radio Luxemburgo. Al principio era solo por postureo, pero ahora psicológicamente no podría hacer el programa sentado, créeme. Ah,
ya te has puesto en ello y te has hecho.
Claro, el esqueleto se acostumbra, el esqueleto manda, al menos en este momento, en esta circunstancia.
El caso es que a los 15 años el Pirapa tenía su propio programa de rock en Radio Juventud de Talavera que se llamaba Hora 15 y empezaba con esta sintonía. Se llamaba Hora 15. ¿Desde cuándo te llaman el pirata?
Desde el instituto, Cristina, desde el instituto. Supongo que fue por mi cojera. Me imagino, no lo recuerdo exactamente, pero desde el instituto seguro. Y entonces lo que pasa es que yo siguiendo la estela, como antes te hablaba, de grandes jockeys históricos, como por ejemplo tú nombrabas a Wallman Jack o al Empero Rosco en Radio Luxemburgo o en España, el Mariscal, que empezaba a llamarse el Mariscal, quise seguir esa tradición de jockeys legendarios de utilizar no su nombre y sus apellidos, sino un nombre de guerra. Y primero, me parecía bien, y segundo, sinceramente, no se me ocurrió otro más apropiado, y así estoy, y así lo llevo.
Bueno, os hemos demostrado que pata de palo no tiene, pero es que, atención, el look tampoco cuadra, porque normalmente un pirata es desaliñado, más bien guarrete, con un pañuelo en la cabeza para ocultar una melena descuidada, pues todo lo contrario de Juan Pablo Orduñez. No hay que ver más que la portada de su libro. Don Juan Carlos Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
Es el peluquero del pirata del negocio Aarón Peluqueros. ¿Cuántos?
Qué grande lo que estás haciendo.
¿Cuántos años lleva ocupándose de la melena del pirata?
Pues unos cuantos, mira, esto fue que te tuvo hace un tiempo unos problemillas con su cabello y por un amigo que tenemos en común, que es Vicente Romero, pues bueno, me le presentó, me le mandó aquí, bueno, y tratamos de dejarle lo más guapo que podemos, ¿no?
Bueno, ahora vemos una magnífica melena blanca, radiante, con volumen, para un señor de 67 tacos, esto indica que hay unos cuidados detrás. ¿Qué tratamiento le hacéis en la peluquería?
Sí, pues mira, en un primer momento lo que hay que hacer es blanquear el cabello con unos productos que son a través de unas mascarillas hidratantes de color azul que se lo blanquea bastante bien. Uh-huh. Y luego, bueno, pues tratar de su cabello, que es muy finito y ya por la edad se van deteriorando, cerrar la cutícula del cabello con unas mascarillas y aceites esenciales, tanto de argán como de otros productos que hay muy buenos hoy en día.
Pues este es Juan Carlos Gómez, el peluquero del Pirata. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Nada, a vosotros por llamarme.
Qué fuerte, Cristina, lo que estás haciendo. No, resulta que, ¿sabes lo que pasa? Yo soy una persona que nada todo lo que puede. Y el cloro de la piscina me va poniendo el pelo, mi pelo blanco me lo va poniendo verde. Y había que solucionar eso de alguna manera porque a mí me rayaba muchísimo.
Claro.
Y entonces descubrí a Carlitos que se ocupa de que eso no sea así.
Oye, la etiqueta de Heavy te obliga, Juan Pablo, a llevar una estética determinada.
No, lo que pasa es que yo soy muy vago y para ir cómodo por la vida, una vez más, tengo la posibilidad y la suerte de poder llevar mi ropa a mi trabajo y que no pase nada. Entonces, mis vaqueros y camisetas de las eternas camisetas de grupos de rock es lo que... Pero no es por mantener una imagen ni por ir acorde con la música que pongo. No, en absoluto, es por comodidad. Incluso por vaquería, te puedo decir.
Bueno, el recorrido, os podéis imaginar, de Juan Pablo es larguísimo. En 1977, con 21 años, se instala en Madrid, vuelve a Talavera entre medios, sigue convencido de que tiene que hacer radio, llega a presentarse a un concurso de jockeys en los 40 principales y queda entre los 5 primeros. En el 81 empieza en Radio Centro la aventura de la emisión pirata. ¿Y cuándo llegas a COPE, concretamente a Popular FM?
Hace tanto que exactamente no me acuerdo. Yo creo que debió ser en el año 82, cuando yo por primera vez llego a este edificio y a esta casa, donde siempre se me acogió de manera grande, siempre se me abrieron las puertas, siempre me dejaron hacer lo que yo quisiera hacer, siempre me dejaron poner la música que yo pensaba que tenía que poner, y no hubo nunca ningún remilgo a la hora de acoger a un tipo como yo, tan especial y tan extraño, porque tú estabas hablando de mi melena de ahora, pero en los 80 yo, mi melena me llegaba más abajo de la cintura.
¿Qué me estás diciendo,
sí,
Juan
sí,
Pablo?
Sí,
¡qué
sí,
cosa
sí,
más
sí.
grande!
Sí, 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 sí. Lo que pasa que lamentablemente no la he podido mantener así, ¿no?
Bueno, ¿te parece poco?
Sí, pero te aseguro, y nunca hubo ningún complejo. Yo siempre lo dije en COPE, en la misma frecuencia en la que por la mañana salía Luis del Olmo y por la tarde salía Encarna Sánchez, en esa misma frecuencia, en los 80, también se escuchaba por la noche a Metallica, a Overkill, a Motorhead, los primeros discos de una banda tan grande como Metallica, cuando por primera vez sonaron en un medio de comunicación, en una radio de España, fue en COPE, y eso había que recordarlo de vez en cuando.
Todo esto lo cuenta el detalle en El Pirata, en este libro que estamos hoy celebrando, El Pirata, más de medio siglo de radio y rock, y el texto en sí es una prueba más, la tercera, de que no está el pirata, que no tiene pata de palo, que no tiene un pañuelo roñoso sobre un pelo repugnante. Se supone que los piratas son gente asilvestrada, sin cultura, sin instrucción, incapaces de escribir un libro, y él va por el quinto. Los seguidores se lo pasan pipa leyéndolo, porque es muy divertido, pero hay una persona que no sé si se divierte tanto. Es Sara Moreno. Muy buenos días, Sara.
Hola, buenos días.
Sarita, seguro que no.
Sara es su correctora ortotipográfica. ¿Y qué fue lo que te entregó la editorial cuando te dieron el manuscrito del Pirata?
Vamos a ver, yo soy correctora, pero no soy transcriptora. A mí lo que me entregaron fue un cajón que parecía aquello... un regalo de Navidad. Un cajón de 2 palmos de alto, lleno de papeles, numerados de cualquier manera, y con una letra que parecían pues runas druídicas o algo por el estilo. Eso es lo que yo vi ahí.
Porque hay que decir que para escribir, el pirata solo utiliza folios ya usados por una de sus caras, escribe a mano, con rotulador y con abreviaturas, además en mayúsculas. O sea que tardaste tu tiempo, ¿no, Sara, en descifrar el manuscrito?
Tardé mucho tiempo y alguna que otra lágrima se me cayó. Porque yo veía que aquello no salía de ninguna manera. Yo me ponía con una hoja, me tiraba una hora con ella, le daba la vuelta, le daba otra vuelta y no sabía. Alguna vez le llamé y le dije, mira, Juan Pablo, yo esto no lo veo. No, ¿y si lo lees tú, lo grabas y yo lo...? No, tú seguro que lo haces bien. Al final lo hice. Al final salió y yo cuando cogí la última hoja... No me lo creía, al final salió.
Bueno, verdaderamente un esfuerzo glorioso, Sara. Enhorabuena. ¿Qué tal ha quedado el ejemplar final? ¿Se parece a lo que escribiste, pirata?
Sí, no, ese libro se ha escrito solo, Cristina. Mi coco le ha dicho a mi mano, esto es lo que tienes que poner en ese papel, y así es como se ha hecho. Ha habido muy poca edición, ha habido muy pocas correcciones, hay muy pocos añadidos. Prácticamente el libro se ha hecho del tirón, en el sentido, yo escribo los fines de semana y en vacaciones, cuando puedo, porque el trabajo diario de la radio no te deja dedicarte a ello constantemente, ¿no? Pero se ha escrito del tirón en ese sentido de que insisto, mi coco le ha dicho a mi mano, escribe esto, que es lo que tienes que poner en ese papel.
Pues lo ha descifrado la experta en jeroglíficos, Sara Moreno.
Así es.
Sara, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un saludo y un beso muy fuerte.
Un abrazo.
August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Comprarte un Mustang es de los pocos lujos que te has dado, Juan Pablo.
Pues sí, porque cuando iba a cumplir 65 años, que se supone que oficialmente antes, hasta hace poco, era la edad de jubilación, yo estaba haciendo radio, estaba escribiendo el anterior libro, estaba presentando conciertos constantemente, y dije, no puede ser que a tu edad no te hayas dado un lujo de un poco de nivel, ¿no? Y ahí conduzco mi Mustang orgullosamente, disfrutando de la conducción de un coche de ese tipo, y además es muy gracioso, Cristina, porque los chavales de 10, 12 años, cuando me ven, saben perfectamente cómo suena ese coche y me dicen, dale. Entonces yo piso el acelerador con el coche parado y claro, ruge el Mustang y los chavales se van con una cara de satisfacción.
Ay, me encanta.
Que solo por eso ya merecía la pena haberse comprado ese coche.
Es que lleva ese niño en el alma y esta es la vida del pirata. Un tipo que salió, fíjate, de Talavera de la Reina para cumplir un sueño y que lo ha cumplido. Premio Ondas, Antena de Oro. Ha entrevistado a las estrellas más importantes de la historia del rock. Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Scorpions, Bon Jovi, Ringo Starr, y presume de no haber dicho nunca que es un buen chico. Pero eso es igual que lo de presumir de piratería, porque alguien que se levanta todos los días a las 4:30 de la madrugada para ganarse el pan, que se toma 2 colacaos al día y que encima ni tiene pata de palo, ni tiene una melena asquerosa, sino un pelo proverbial, y que es capaz de volcar su vida en un libro, ya me diréis lo que tiene de pirata. No voy a dejar que te vayas, Juan Pablo, sin que nos dejes un chiste de los tuyos.
Sabes, el matrimonio, la pareja que tiene 2 críos, un hijo muy absolutamente negativo y pesimista y una niña totalmente lo contrario, ¿no? Entonces se acerca la Navidad y dice, bueno, vamos a aprovechar la Navidad y los regalos y los reyes para darles una lección a cada uno, ¿no? Y entonces dice, bueno, vale, sí, la idea está bien, pero ¿cómo hacemos? Ah, pues al chaval, que es muy negativo y todo lo ve muy mal, al chaval le vamos a traer todo lo que le puede gustar a un crío de su edad, ¿vale? Uh-huh. Y la niña, que es muy muy positiva, todo lo ve bien, todo no sé qué, y dice, nada, a la niña, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, la vamos a llenar, las paredes de su habitación se las vamos a llenar de mierda, y van y lo hacen, ¿no? Y entonces llega la mañana siguiente, después de Reyes, y dicen, bueno, al niño, Manolito, ¿qué tal los Reyes? ¿Los Reyes? Fíjate los reyes lo que me han traído. Me han traído una moto para que me mate. Y todos los videojuegos del mundo para que me vuelva loco. Fíjate cómo se han portado conmigo los reyes de mal. Y entonces se van a la niña y le dicen, bueno, ¿qué te han traído los reyes? Dice, un pony, pero no lo encuentro.
¡Ay, qué rica! Es que es muy grande. Pues si queréis oírlo, ya sabéis, madrugad con él. Enhorabuena, pirata. Es siempre un verdadero placer tenerte.
El placer es mío. Ha sido de verdad que emocionante esa semblanza que has hecho de la carrera, de la evolución de los DJs. Ha sido muy grande. El haber rescatado a personas tan entrañables para mí ha sido grande. Y el cariño que le habéis puesto a esta entrevista, de verdad que es irrepetible, impagable. Cristina, gracias. Gracias a ti y a todo tu equipo, porque me voy a hacer con una grabación de esto, porque, insisto, es irrepetible y de verdad emocionante. Un abrazo grande, 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 chicos.
Llévate el cariño entero. Gracias. Llévate el cariño de todo el equipo, porque verdaderamente los grandes en el público lo son también en el corazón. Y Juan Pablo lo demuestra. Enhorabuena, pirata. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.
Estoy muy triste.